Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Mira cómo estás tú.
¿Me cambiaste la silla?
No, no vamos a empezar con el jueguito de la silla. No. Teddy, ¿verdad que yo no hice nada? Absolutamente nada. Hay que ver qué fiesta hacen aquí por las noches. Que hay cambia de sillas. Nada, Alfredo, aquí feliz de estar contigo, con los oyentes. Hoy es miércoles, ¿verdad? Yo estoy media perdida el miércoles.
A mí. Sí, hoy es miércoles.
El ombliguito de la semana, la mitad, la cinturita, el deslizador, como ustedes le quieran poner. Y bueno, en un momentico voy a abrir el correo y voy a ver quiénes están por ahí dando reportes de sintonía. Nada, felices de estar con ustedes.
Hoy es 24. ¿Qué cosa es 24 en la charada?
Paloma.
Paloma. La paloma, 24. Así que...
Que conste que yo no lo sabía, él me lo dijo.
¿Adivinaste?
No, tú me lo dijiste ahorita.
No, porque...
¿Se te olvidó?
¿Yo te lo dije ahorita?
Sí.
Ah, pues se me olvidó. Qué mal empezamos.
No me dijiste nada, Alfredo.
No te dije nada. Qué mal empezado.
Tienen que perdonar todo esto. Es la mitad de la semana. Aquí vamos. Ya ustedes saben cómo.
Oye,
lo más bajo.
Anoche llovió cantidad por el barrio de nosotros. Pero torrencialmente.
Sí. Y se pronostica lluvias por estos días, señor. Así que nada, welcome to Miami.
Sí, welcome to Miami.
Momento hay un sol hermoso y de momento hay una tormenta en la esquina.
Ya, hablando de diluvios, ¿tú sabes cuál fue el último animal que se subió al arca de Noé? El delfín. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos con un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó el martes desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay la llamada semanal que le corresponde y habló con la activista Yanelis Núñez, quien reside en España. Núñez dijo a Radio Martí que le preocupa la salud de Otero Alcántara y que el artista está a la expectativa de la visita a Cuba del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Es parte, digamos, de las llamadas que él hace cada semana, aunque a veces tiene problemas con la tarjeta telefónica, que se la bloquean, o incluso los teléfonos de la prisión, supuestamente los que le corresponden a él, pues tienen problemas. Lo que me preocupa más que nada es que está enfermo hace 2 días. Me dice que tiene mucha migraña, que ha tenido fiebre. Ayer recibió una inyección para la migraña porque dice que le dolía mucho la cabeza y Luis Manuel no padece de migraña realmente. Hay otra persona dentro de su mismo destacamento, digamos, no sé cómo se llama eso ahí adentro, pero que también está enfermo, porque le pregunté expresamente si era algo ya viral que podía contagiar a otras personas o que podía ser algo más masivo. Y me dijo que al menos otra persona está enferma. Y bueno, a mí todo esto de las enfermedades dentro de la prisión siempre me preocupan, porque sabemos todos los brotes de enfermedades que hay, de denuncias que se han hecho ya en distintas prisiones del país. Entonces, ante cualquier alerta que él me hace, yo lo denuncio. Por lo pronto, aún se mantiene así con dolor en el cuerpo, con migraña, con fiebre. Está, pues nada, sobreviviendo como puede. Se ha enterado de la próxima visita a Borrell, a Cuba, entonces está pendiente, ¿no?, de qué va a salir de esa visita, ¿no?, con respecto a los presos políticos en sentido general.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar que se uniría en La Habana a las protestas antigubernamentales que sacudieron ese día gran parte de Cuba. El artista fue condenado a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Y miembros de la sociedad civil cubana están evaluando la situación económica, política y social en la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
El activista Manuel Cuesta Morúa definió de precaria la situación política actual de Cuba, detrás de un aparente y total control y una continuidad institucional del poder.
De hecho, hay una complicación. Lo único que tiene el gobierno cubano para ofrecer es pollo gringo y represión tropical. En esa combinación es que se mantiene. Es una situación política precaria.
Y en el sentido económico hay una quiebra porque muchas familias no pueden comprar el pan del día, poner arroz sobre la mesa para comer durante todo el mes, aseguró Cuesta Morúa en declaraciones a Martín Noticias.
Es decir, en cada ámbito en el que se supone haya una oferta del Estado hacia la sociedad para satisfacer sus necesidades, salud, transporte, educación, alimentación, no quiero hablar de vivienda, lo cual es un chiste. Todas esas cosas están hoy por hoy quebradas. No me gustaría el término precariedad en ese sentido. Precario supone cierta satisfacción, pero aquí no hay esa satisfacción, eso lo sabemos todos.
Por su parte, el asesor de emprendedores, Ángel Rodríguez Pita, dijo que la situación económica sigue siendo muy complicada. Las autoridades cubanas apuestan por el turismo, esperan alcanzar al menos 3.5 millones de visitas de extranjeros para paliar la crisis económica, algo difícil, según Rodríguez Pita.
Bueno, yo no veo grandes movimientos, sí ha habido un crecimiento del turismo después de la pandemia, es evidente, se nota en las calles, pero no están las mismas condiciones ni siquiera del año 2005. Es decir, cuando usted sale a la calle, observa que hay turismo, sí, pero no en las mismas condiciones. Y lo otro que resulta interesante de esto es que sí, puede llegar turismo a Cuba, pero ¿hacia dónde se va a desplazar ese turismo? Porque en las zonas urbanas es imposible acogerlo, porque no hay prácticamente insumos para sostener a ese turista dentro de la isla. Es decir, ese turista tiene que consumir productos que no solo son culturales, necesita también restaurarse, necesita acceder a alimentos. Y en tal sentido, aquí no hay prácticamente espacios donde ese turista pueda, vamos a decir, consumir ningún producto. Eso es una realidad que hay ahora mismo en la isla.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, presentó un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración que contempla crear una vía legal a la ciudadanía para 12 millones de inmigrantes ilegales que se cree que están en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Basada en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos tres grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y han presentado cargos contra el joven que estrelló el camión que conducía contra una barrera cerca de la Casa Blanca. Más detalles con Jacopo Lucy.
Amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Saib Arshit Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche de lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los 5 cargos derivan de lo que Kandula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada.
No hubo heridos en el servicio secreto ni en el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación.
La investigación preliminar indica que Kandula se estrelló intencionalmente contra los bolardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Kandula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos ni tampoco armas de fuego. Kandula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación, mientras ya el martes el joven compareció frente a un juez.
Recordamos que el sospechoso viajó de St. Louis, Missouri, al aeropuerto Dallas en Virginia, donde rentó el camión. No tenía algún antecedente penal, mientras la Casa Blanca confirmó que Joe Biden se encontraba dentro de la mansión durante el accidente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos, gracias a Ariane González por este segmento informativo y tenemos llamada telefónica.
¿A pagar allá?
Muy buenos días.
Buenos días, Dios me lo bendiga.
¡Hombre!
Radio Martí y a todo mi pueblo de Cuba y a José, todos los cubanos que están dispersos por el mundo.
José, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte?
Días,
qué bueno.
Buenos días, José.
Buenos días a todos y al colectivo, muy buenos días.
Hombre, ¿por dónde andas? Siempre te pregunto.
Estoy aquí saliendo de la puerta de mi casa, Indiana, en Plymouth, de Indiana estoy.
Ah. ¿Y la esposa?
Ya me retiré,
la esposa.
Ya estoy retirado.
¿Te retiraste? Bueno,
la esposa, ella sí sigue trabajando, pero yo me retiré. Bien. Así que vamos a estar encontrando más seguido, si Dios quiere.
Qué bueno, qué bueno, te retiraste. Plymouth, Indiana, rápidamente lo estoy buscando aquí en la computadora. Imagínense para los amigos en Cuba. José está bien al norte de los Estados Unidos y esta ciudad que me está diciendo, Plymouth, en Indiana, está cerca de el lago Michigan, que es uno de los grandes lagos que separa la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿A cuántas millas estás exactamente del lago, José?
Como a unas 40 millas del lago, por ahí.
40 millas del lago.
Es un lago muy precioso. Lo que pasa es que la temperatura del agua se mantiene fría todo el año. Cuando usted entra ahora en el agua, parece que estás en un congelador. La temperatura del agua está como a 26, 27 grados, 30 grados.
Fahrenheit. Eso es, bueno.
Es decir que
casi no, congelación.
¿Congelación?
Ahora hay casi congelación.
Sí, congelación. Cero centígrados es 32. O sea que sí, si
no,
estás...
Pero no está congelada, es un destino.
Ah, sí, claro.
La temperatura está sobre los 40, 42, pero es...
Pero sí, sí nos ha comentado en otras oportunidades que cuando se congela, en realidad la gente va y se para arriba del lago, que está congelado, y hace ahí un picnic y pesca y abre hueco como en las películas y esas cosas.
Pero bueno. Y ponen una casa de campaña, unos trailers, unos vikingos, como le dicen en Cuba, que es como una casa, entonces tienen el piso, se baja y abre un hueco y ahí agarran peces. Y los cocinan y viven ahí todo el día.
¿No?
Y se pasan una semana ahí invernando en el hielo y arriba.
Una semana, ni un día, no. Gracias.
Pero José, y te pregunto por curiosidad, cuando el agua del lago se congela completamente plana o tiene sus vueltecitas que uno... O sea, la pregunta es, ¿se puede patinar? ¿No se puede patinar de arriba?
Bueno, como tal, naturalmente no. Ellos pasan una máquina que empareja el hielo en los lugares que ellos quieren patinar. Pero el espesor del hielo agarra hasta los 2 metros.
Sí, Dios mío, ahí sí no hay, eso no hay forma de que se quiebre y se vaya un tráiler, un vikingo, una lo que sea abajo, porque claro, tú también chequeas el tiempo. Si es puro invierno y eso está congelado, no hay forma que la naturaleza lo descongele naturalmente.
No, hay que estar chequeando los cambios de tiempo. Lo peligroso es en el deshielo. Ahí sí, ya cuando empieza el deshielo, sí es muy, muy peligroso.
José.
Mucha gente ha muerto ahí.
Sí. José, dices que te retiraste. ¿Y cómo ha sido empezar esta nueva vida? Porque es diferente. Ya no tienes, no estás en la carretera. ¿Cómo te sientes tú después de tanto tiempo?
Nosotros, gracias a Dios, tenemos varias propiedades acá y me la paso haciendo mantenimiento. Yo fui jefe de mantenimiento del gobierno por muchos años, antes de empezar a manejar, y conozco la profesión bien. Entonces, lo que me dedico es, debe de pagarle a otra persona para que haga el mantenimiento, lo hago yo.
Y te entretienes.
Las propiedades.
Claro, y pasas el tiempo un poquitico.
Y entonces... Ayer me pasé el día haciendo electricidad en una de las casas que nosotros tenemos completamente. En la otra, arreglando el aire acondicionado, en la otra, así me la llevo.
Bueno.
José, pero siempre se trabaja.
Sí, claro.
Y hay muchos cubanos ahí en la ciudad, en Plymouth, donde tú estás. Plymouth es como la marca del carro, así mismo se escribe, Plymouth.
Sí, así mismo. Sí, después de la avalancha esta que vino, hay como 600, habíamos 10 y... Como dicen en Cuba, éramos poco y parió katana. Ya hay 600 cubanos que viven en el área. Y hay tiendas cubanas y todo, abrieron una...
Eso te iba a preguntar. Si te puedes encontrar allá, en esa ciudad, casi casi pegadito a Canadá, pastelitos de guayaba o café cubano.
No, pastelitos de guayaba solamente en Miami.
A nadie se le ha ocurrido poner ese negocio ahí, mira.
Mira, si hubiera un pastelero que viniera para acá arriba, si iba a ser millonario.
Eso es una buena idea, eso es una buena idea.
Bueno,
porque yo sé que a la gente le va a gustar el sabor cubano en discutir.
No, nos encanta, nosotros vamos a poner, nosotros tenemos un restaurante acá, nosotros tenemos un restaurante que es hondureño, tú sabes, yo estoy casado con una hondureña. Y ahora vamos a poner un restaurante, como una cafetería cubana para vender sándwich cubano. Eso es lo que ya estamos ya trabajando en eso.
Tú sabes que esas son ideas que uno dice, no, es una locura, porque, por ejemplo, allá donde están, en Indiana, imagínate tú, no, claro, no se va a dar una mata de guayaba. Hay frutas que son tropicales y el estado de Indiana no es un estado tropical en los Estados Unidos. Pero si alguien, no sé, compras, te los mandan por rastra, por avión, por lo que sea, y te da el precio, hacer el intento, quizás del intento de empezar a introducir una pastelería típica cubana, si es un éxito, es un éxito garantizado. Es que
cuando lo prueben, va a ser claro. Un éxito, va a ser un éxito total.
Pero todo claro,
el mundo,
eso.
Todo el mundo, cuando prueba eso, por favor.
Es una delicia.
Así mismo. Mira, de lo que tú estabas hablando, Paquito de Rivera escribió en sus redes sociales que tuvo que pagar más de $15 por dos cafecitos y un pastelito de guayaba en Chicago.
Sí, en Chicago. Así yo estoy a una hora.
Opera GX is my preferred browser. I used to use.
Y eso fue. Yo... ¿Era Paquito de Rivera? No era Paquito de Rivera.
Sí, yo fue estoy Paquito en Chicago Rivera. A una hora y media. Y nosotros nos abastecemos de Chicago, de los grandes almacenes, el mayoreo de Chicago.
Bueno, él dice que fue una suerte tener esos pastelitos de guayaba en Chicago. Es una cafetería que creo que se llama así 90 millas café cubano, se llama así. Y él puso bueno, de todo el recibo y dijo, mira, para que ustedes vean lo que hacemos por seguir probando ese sabor cubano. No.
Y bueno, en Chicago, en la Milwaukee, hay una cafetería. Hay varias. El dueño ya está muy mayor, si no ha fallecido, pero el hijo se ocupa del negocio, se llama Cafetería Marianao. Aunque ustedes no lo crean, ahí hay cola para comprar, de 30 minutos.
Mira tú, uh-huh. Claro que sí.
De 30 minutos para comprar sándwich cubano, café con leche, pan con bistec, pan con lechón y pastelitos.
Sí, la cuestión es de dónde sacas todas esas cosas que tendrías que importarlas y claro, no puedes vender a lo mejor un sándwich cubano en Indiana al precio que se consigue aquí en Miami, porque no, porque es más fácil hacerlo todo aquí, el pan cubano, toda esa serie de cosas, pero el mismo café que estabas mencionando ahora y que estaba hablando Exilda, el café americano se toma en taza, es una taza como de café con leche y ellos toman un café claro, pero bastante, ¿no? Y yo he sabido de americanos que, por ejemplo, piden café cubano y dicen, no, échame. Le digo, oye, eso es
que no sabes.
Eso es más fuerte que el que tú tomas. Uh-huh. Por tanto, tómate una tacita nada más, si no vas a coger una taquicardia, mi hermano.
Ellos no saben. Y cuando lo prueban dicen que es muy amargo, que cómo nos tomamos eso. Es así.
Que es muy fuerte.
Uh-huh. Sí. Pero claro. Bueno, aquí estamos acostumbrados y lo necesitamos para vivir, de verdad que sí.
Claro que sí, eso es parte de... Esa es una parte inevitable del cubano.
José, y la gente, estos cubanos nuevos que han llegado allá a Plymouth, en Indiana, ¿se pueden aplatanar fácilmente a vivir realmente en los que Estados Unidos? Porque es mucha diferencia vivir en Plymouth, Indiana, a vivir en Miami, Florida.
Bueno, no solamente, no, vamos a decir que algunas personas de Miami sí han venido y se adaptan más fácilmente. Los que han tenido un poco de problema son la gente que han venido de Cuba, que vienen con la mentalidad esa, perdonando la, voy a decir la verdad, porque no me gusta decir ni en mentira, ¿no? Algunos vienen y roban y entran a Walmart y se llevan las cosas y entonces cuando chocan con la policía, entonces ya dicen, pero le he dicho, esto no es Cuba, aquí hay que entrar trabajando, luchando, y honestamente que no se puede vivir del invento. Entonces chocan con una realidad que a veces dicen, este país es duro. No, este país es un país de leyes, que respeta la ley. Si no, la ley te hace entrar en razón, ¿entiendes?
Claro.
Ha habido muchas personas que han llegado, muchas muy trabajadores, el cubano es muy trabajador, pero hay otros que, usted sabe, como en Cuba no se trabaja, no quieren vivir del invento, aquí no se puede vivir del invento.
No, y otra cosa, para esa persona que no se dedica a trabajar, sino que se dedica al invento, a ver el tumbe, a ver dónde consigue la cosa fácil, una vez que tienes récord policial en los Estados Unidos y el día de mañana dices, bueno, déjame ir por el buen camino, ese récord policial sigue existiendo. Y vas a empezar a tener problemas después, porque cuando te van a llamar para un lugar y te chequen el récord policial y tú dices, ah, pero a ti te cogieron robando en tal sitio. No, no te vamos a dar el trabajo. Y ahí son las consecuencias de haber metido la pata.
Sí. Aquí, eso es lo que le quiero decir a todos los cubanos que me están llegando, que este es un país de leyes, que respeten la ley, que se adapten, que no piensen en regresar a Cuba, porque la mayoría no están mandando dinero para Cuba para hacer una casa. Les voy a dar el mismo consejo que me dieron a mí cuando llegué a Francia. Me dijeron, llega a este país y establécete como si fuera tu propio país y no pienses nunca vas a regresar a tu país. ¿Entiendes? Eso es lo que le digo. Enfóquense, trabajen duro, que aquí se puede. Aquí se puede llegar a lo que uno quiera. Este es un país grande, hermoso. Yo llegué aquí casi sin un centavo y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y libertad, patria y vida para mi pueblo.
Gracias, José. Un abrazo, José. Qué bueno, siempre un placer saber que estás ahí pegadito al radio. Un abrazo.
Y están escuchando a John Cougar de Indiana. Así que un saludo, José.
Nos vamos ahora, cuando son las 8 y 26 minutos de la mañana, a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Viñolito nos habla de el fin de la pandemia. Al fin se acabó, que no vuelva otra vez.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100.000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3.500 en abril de 2023.
Bueno, 8:28 de la mañana, y después de este segmento de ciencia y tecnología, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte occidental y en el sur oriental, con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana se estará nublando hacia localidades del interior y la costa norte de gran parte de la isla, con chubascos, lluvias y tormentas que van a persistir hasta el anochecer en el norte de occidente y en el centro. Las temperaturas alcanzarán los 33 grados Celsius, serán superiores en algunas localidades y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles. Habrá poco oleaje en el norte oriental. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y lluvias se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana y usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, ahí pegadito al radio donde quiera que esté, dentro o fuera de la isla de Cuba. 24, La Paloma, muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños. Oye, ve al médico que te están tutando la tripa.
¿Te oí? Esa es una paloma o un palomo, no sabemos.
Perdón. ¿Lo puedes poner otra vez? Que yo pensaba que te estaban sonando las tripas. No, esas son sus tripas. Eso no es una paloma.
Bueno.
No encontró la paloma y se puso el micrófono en la barriga.
Es un palomo.
Vaya, por Dios.
Un palomo. Vamos a saludar a los oyentes rapiditos que ya están en sintonía y desde bien temprano estaban, bueno, pues por ahí escribiendo y deseándonos un feliz día. Ahí está Eric en ese lugar, en Canadá, pasando.
Es el que más cerca está de José.
El Niágara. En bicicleta. La gente del Club de Manzanillo, por ahí están Miguel y Geralín, está el cubano de Finlandia, Caldosa en lata. Caldosa en lata, José. Ah, que José venda caldosa en lata. Por favor, este niño tiene tantos problemas. Está Segismundo, está Marioli y la Beba. Así que un saludo para todos ustedes. Yo decía caldosa en lata, ¿por qué?
Es más que José sea millonario. Sí. Caldosa en lata. Que se abra como la cerveza, así, ¡puf!
No, mira, y sale la caldosa. Pónganse de acuerdo y ya. Hagan eso. Hagan una franquicia de caldosa en lata.
Sí, pero si se venden los potajes en lata.
Ay, cubano.
¿Por qué no puede vender caldosa en lata?
En fin, señores, gracias por estar ahí.
El cubano de Finlandia tiene que tener unas ganas de estar aquí en Miami, pero espantosa, porque dice
no.
Que aquí en Finlandia con tanto hielo.
Bueno, felicidades para una de las integrantes del Club de Manzanillo que hoy está de cumple.
Ah, que no dispara un chícharo.
Muchísimas felicidades para ella.
No es que no haga nada.
Así mismo.
Que se quede quietecita ahí.
Que no se mueva.
No se mueva,
que no sale en la foto.
No dispares un chícharo, no hagas nada. Si tú trabajas hoy, ya tú sabes, busca tu certificado, yo conozco un médico por allá, pero no dispares un chícharo. El cumpleaños es para uno. Que quiera algo, que espero que se busque a otro. Eso sinceramente se lo digo. Hombre, no. Son pocos cumpleaños en la vida. Si tú vives 90 años, tienes 90 cumpleaños. No. Y de los primeros chiquiticos ni te acuerdas. Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro segundo boletín informativo con Ariadna González, que tiene que trabajar porque hoy no está de cumpleaños.
Así es, Alfredo, gracias. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hablará sobre derechos humanos durante su viaje a Cuba, pero no presentará una lista de presos políticos, según se supo el martes, en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jonathan Hackwell, jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo que Borrell celebrará reuniones con autoridades cubanas, empresarios, representantes de las pymes y con distintos actores de la sociedad civil.
O sea que los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque no se limitará a los derechos humanos. También habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
Sin embargo, Hackwell descartó que Borrell entregue al régimen régimen cubano una lista de presos políticos.
Por tanto, no se van a entregar listas de casos individuales a ese nivel de la visita del alto comisionado, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos individuales.
Aún así, el eurodiputado socialista alemán Udo Bullmann, presidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, insistió.
En nombre de nuestra subcomisión, permítame expresarle nuestra esperanza más sincera, nuestro deseo, pues, de que los prisioneros políticos formen parte de la agenda, de que sí que se mencionarán los nombres.
En la comisión también intervino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública.
En el turno de los eurodiputados, Leopoldo López Gil, del Partido Popular, leyó una carta enviada por una plataforma opositora cubana.
Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el Estado cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura, como tampoco lo es la decisión de construir hoteles en lugar de hospitales durante la pandemia.
El debate en la Eurocámara incluyó una evaluación de los supuestos daños del embargo de Estados Unidos, con análisis como el del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor.
Las sanciones no son la directa causa de las dificultades políticas en el ejercicio de los derechos de los cubanos, pero que dan una narrativa de justificación al régimen, me parece obvio. Por tanto, lo que necesitamos hacer es quitar excusas.
En representación de los partidos comunistas, el eurodiputado Manu Pineda calificó de delincuentes a los presos políticos cubanos.
¿Han habido presos políticos? Bueno, hay presos, obviamente. Hay delincuentes. En España también hay presos, en todo lado hay presos. En España tenemos presos hasta raperos. O sea, no digamos que nosotros podemos dar clase a los demás de cómo se meten presos a los disidentes.
En la sesión también participaron Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, encarcelado por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, estaría encerrado en una celda de castigo en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, según ha estado denunciando su madre a Radio Martí. Beatriz Conde Mesa ya había denunciado en las últimas semanas que su hijo fue golpeado por el segundo jefe de la prisión, identificado como Yulieski Montero. Asimismo, la mujer alerta que la vida del reo corre peligro, pues el hostigamiento y los malos tratos agravan los problemas psiquiátricos que padece este joven de 25 años, que ya ha tenido varios intentos de suicidio. Conde Mesa realizó otro pedido al jefe del penal de Quibicán para que se le permita atención médica a su hijo.
Por aquí habla hoy Beatriz Conde Mesa, madre de Abel Lázaro Machado Conde, preso político del 11 de julio, en la prisión de Quibicán, el joven, golpeado por Yulieski Menéndez Montero. Este video yo te lo estoy haciendo, Lolo, porque tú sabes lo que yo estoy esperando, que ustedes llevaron a hacerle a Abel con los médicos. Por eso es que yo estoy tranquila y su hermano, que quede claro. Lolo, yo te mandé a decir a ti en un mensaje que me le diera psiquiatría, me le buscaran una psiquiatra a Abel, que se intentó buscar el día 8. Y tú no buscaste psiquiatra ninguna para Abel. Y yo te mandé un mensaje diciéndote que si a Abel le sucede algo con su vida, tú eres el mayor responsable, jefe de Quibicán. Porque todo lo que le sucedió a Abel lo permitiste solo tú. Tú permitiste que Yulieski Menéndez Montero le diera golpe a Abel. Tú permitiste todo después de levantarte acá. Por tanto y demás, no me le digas a Abel que yo te amenacé. No, yo te dejo claro en las redes sociales que esta madre no tiene miedo a nada por su hijo. La vida de su hijo es lo más sagrado que existe en el mundo. Te dejo claro que yo te puse un mensaje y te dije que la vida de Abel Lázaro Machado Conde tenía que tener un psiquiatra desde el día 8. Y tú no se lo diste. Ahora es que le vas a ir a un psiquiatra. Le dijiste. Ahora le quieres dar trabajo. Ahora le quieres dar y dar y dar. Esa es la que tú le llamas una amenaza, que yo te amenazo. La amenaza son todos los culpables de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple una condena de 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en la protesta popular del 11 de julio de 2021 en el poblado de Guines, en la provincia de Mayabeque. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que seguirá contratando médicos cubanos como parte de su plan para universalizar el sistema de salud. En la conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional, López Obrador afirmó que son ya 700 los médicos cubanos que hoy trabajan en distintos estados de México. El presidente mexicano aseguró que su gobierno seguirá la contratación de médicos en el sistema público de salud para lograr el objetivo de tener un servicio eficiente para toda la población las 24 horas del día y toda la semana, según reportó el diario local Milenio. En marzo pasado, el gobierno mexicano anunció un acuerdo con Cuba para la contratación de otros 600 médicos cubanos en el país. Y en Nicaragua, el gobierno ha estrechado sus lazos con Bielorrusia, uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin, con la firma de 3 acuerdos en el ámbito económico. Los detalles con Donaldo Hernández.
Nicaragua firmó con Bielorrusia 3 acuerdos con el propósito de fortalecer sus relaciones. Entre los convenios se contemplan créditos para las exportaciones nicaragüenses y cooperación de Minsk a la educación de Nicaragua. El presidente de Bielorrusia expresó sus intenciones al reunirse con el canciller de Nicaragua.
Tomemos, por ejemplo, a Cuba, Venezuela y otros estados latinoamericanos con los que tenemos relaciones políticas, comerciales y económicas muy estrechas. Creo que debemos seguir el mismo camino en nuestras relaciones con Nicaragua.
Aunque Bielorrusia no aparece en los datos oficiales como uno de los principales socios comerciales de Nicaragua, el canciller Denis Moncada aspira a mejorar el comercio y la cooperación.
Señor presidente, compañero.
Señor presidente, amigo, camarada, queremos reiterar el compromiso del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Estamos convencidos que estos lazos nos darán proyección, precisamente en la política internacional.
Sin embargo, especialistas en temas de seguridad consideran que el acercamiento de Nicaragua a Bielorrusia equivale a alejarse aún más de Estados Unidos. Mientras Nicaragua mantiene tensas sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, ha fortalecido sus lazos con gobiernos considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estoy conversando ahora mismo con el biólogo Oscar Casanella. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Martí y aceptar la invitación, Oscar.
Muchas gracias a usted por la invitación y darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia.
Lo que queremos es que nos cuentes eso. Sabemos que la experiencia de emigrar de un país no se cura de un día para otro. Es una experiencia que tú llevas de por vida, pero en el caso tuyo específico fue bastante complicada, con una familia, una esposa embarazada, un niño pequeño. Así que cuéntales a los oyentes sobre esto.
Realmente fue muy fuerte el cambio porque nosotros no teníamos en nuestro plan de vida abandonar el país nunca. Y yo era muy optimista, todavía lo sigo siendo, de que va a haber un cambio en Cuba, pero mi error de cálculo creo que fue sobre todo la variable tiempo. Y llegó un punto en que no podíamos sobrevivir. El último año en Cuba, después del acuartelamiento en San Isidro y de la última protesta que hice en el 27 de enero del 2021 frente al Ministerio de Cultura, y estuve prácticamente en prisión domiciliaria. O sea, no podía salir de la casa. Nos cortaron los servicios telefónicos y de internet a mi esposa y a mí. Y no tenía forma de ganarme la vida, no podía trabajar. Y por supuesto, con un operativo frente a la casa, solamente 3 amigos me visitaban. Y me servían para enterarme de qué es lo que estaba pasando en el mundo exterior, porque yo solamente tenía la televisión cubana. Y sobrevivimos ese último año vendiendo muebles, vendiendo ropa. Y unos días antes del 15 de noviembre de 2021, cuando estaba llamada la marcha del Grupo Archipiélago, los mismos represores que estaban frente a mi casa me dijeron que me iban a dejar salir para que hiciera los trámites para que me fuera de Cuba, que me iban a dar un mes. Que si yo no aprovechaba ese mes, me iban a meter en régimen cerrado en la cárcel porque tenía mucha gente que vigilar y yo no tenía recursos para estar gastando. Yo tenía 3 turnos de patrulla de 8 horas frente a la casa. Eran una patrulla con dos policías y dos agentes de la seguridad del Estado.
Conversaba contigo y te decía que te convierten en un paria, te convierten prácticamente en una persona a la cual no se puede acceder porque todo lo que te va a rodear a ti es malo. Y te llevó a esto, a irte con tu familia.
Sí, y sobre todo me preocupaba mucho que mi hijo Pablo, en aquel entonces era el único que tenía, pero ya en ese periodo mi esposa quedó embarazada por una sumatoria de eventos, pero bueno.
Cosas de la vida.
Sí.
La vida pone a veces las cosas.
Sí, el hijo era deseado, pero no esperado en este momento.
Sí.
Fue inoportuno, pero bueno, el caso es que, bueno, mi hijo Pablo tenía 4 años y iba a empezar la escuela. Yo no sabía cómo iba yo a lidiar con el hecho de que él iba a empezar una escuela y sabía que podía sufrir algún tipo de trauma psicológico, porque en la escuela del barrio un vecinito me contó que las profesoras les enseñaron las fotos de los acuartelados de San Isidro y estaban diciendo que nosotros éramos terroristas, que trabajábamos para el imperialismo yanqui y que éramos mercenarios.
Es una maquinaria que muchos no se creen y hay que vivirla para sentirlo, sí. Y saber cómo va.
Entonces yo tenía pánico de eso y yo dije no, yo llegó un momento en que ya no quiero seguir sacrificando a mi familia ni a mí mismo. Yo no me considero un héroe. Yo creo que los héroes son José Daniel Ferrer, Luis Manuel, Michael, que son capaces de sacrificar su familia y su persona completamente por la sociedad cubana. Yo no llego allá, no llego a sacrificar tanto. Y bueno, decidí poner a salvo mi familia y abandonar el país. De todas maneras, yo sigo comprometido y sigo tratando cada vez que tenga una oportunidad de denunciar lo que sucede en Cuba, de visibilizar a los que están todavía allá luchando.
Y ha sido una travesía difícil, fue difícil para ustedes por las condiciones del niño, las condiciones del embarazo de tu esposa.
Fue durísimo. Primero, yo estando en Cuba, cuando me dicen esto de que tengo que abandonar el país en un plazo corto de tiempo, pues yo inicio en paralelo muchos trámites a la vez. Mi hermana había pedido un parol humanitario para mi familia desde aquí de Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana desde el 2014, creo, en Estados Unidos. También pedí visa a Panamá, que todavía no me ha respondido, una visa de turismo. Y entonces también con un supuesto abogado de un bufete, porque estaba la COVID, que tenía acceso a la Embajada de México, inicié un trámite de visa por contrato de trabajo en México,
sí,
que resultó ser una estafa. El hombre era un estafador. Y perdimos mucho dinero. Yo me vuelo a que era un agente de la seguridad del Estado. Mi esposa dice que a lo mejor era un simple estafador, pero
sí, claro.
Yo todavía tengo mi duda. Y además intentamos ir a Nicaragua. Salimos de Cuba con 2 juegos de pasaje, uno hacia Nicaragua y uno hacia México. Fuimos primero hacia México directamente y en México nos tomaron presos y nos dijeron que esa visa que me había puesto ese señor en mi pasaporte en la Embajada de México era falsa. Me pusieron una alerta migratoria y nos dijeron que nos iban a deportar. Como habíamos hecho el camino por Colombia,
sí,
nos deportaron hacia Colombia y de Colombia nos iban a mandar de nuevo para La Habana, pero en Colombia nosotros dijimos no.
Sí, se aferraron a eso, sí, claro, a esa vía.
Hicimos un limbo de aeropuerto de 10 días durmiendo, mi esposa embarazada, durmiendo en el piso sin bañarnos, sin comer prácticamente, porque teníamos dinero, pero el dinero lo teníamos para la travesía y el aeropuerto, El Dorado en Bogotá, pues caro. Hasta que finalmente, gracias a muchos amigos y contactos, logramos que las autoridades nos dieran un salvoconducto y salimos del aeropuerto, estuvimos unos días en Colombia y viajamos a Nicaragua haciendo escala en San José, Costa Rica. Nicaragua, por segunda vez, nos negó la entrada. La primera vez había dicho que nuestro certificado de PCR contra el COVID no era un PCR, que era una prueba rápida, desconfiando de la prueba de Cuba. Y esta segunda vez que nos hicimos la prueba ahí en Colombia, que era de PCR, en Colombia de nuevo, nos respondieron explícitamente que los miembros de mi familia tenían prohibida la entrada en Nicaragua y de violar el territorio, pues íbamos a ser procesados.
Los hilos.
Y nos hicimos otro limbo de aeropuerto en Costa Rica. Ahí volvimos a salir por un salvoconducto con la variante de que o pedíamos asilo en Costa Rica o continuamos, teníamos que abandonar el territorio. Y fue lo que hicimos, porque nosotros no confiábamos. Yo, desde que estuve en República Dominicana en el año 2017 y fui interrogado por personas que al parecer trabajaban para la seguridad en República Dominicana, Yo sé que los tentáculos están en toda Latinoamérica de la dictadura y no me sentía salvo en ninguno de esos lugares. Continuamos viaje ya por tierra, por toda Centroamérica, durmiendo muy mal. Prácticamente yo no dormía, yo llevaba dinero en cash, lidiando con personas que tú no conoces, de pésima reputación, que eran los que tú les pagabas para que te cruzaran la frontera. Nos tuvimos que meter en maleteros de carro. Tuvimos que cruzar un río. Todo eso, mi esposa.
Embarazada.
Con 7 meses ya.
Y un niño.
De embarazo. Y un niño de 4 años. Uh-huh. O sea, fue.
Bien fuerte.
Físicamente y psicológicamente muy fuerte. Mi niño, prácticamente todos los días a las 7 de la noche, pues empezaba a llorar y decir. Y empezaba a, decir, a preguntar que cuándo se termina esto. Y nosotros tratando de hacer como la película aquella, La vida es bella.
Sí.
De, estamos jugando, estamos en un juego y estamos escapándonos de los malos, pero vamos a llegar al destino y...
Muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte, Oscar.
Y luego, en la frontera, una cosa que a mí me decepcionó, y es una cosa que si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Joe Biden o con el que sea, es que en la frontera reina el azar. Y entonces yo entré desde Ciudad Juárez al Paso, Texas, y ahí nos... Bueno, lo que sucedió es que algunas personas le daban... el documento de I-220A, y a otras personas les daban parol. O sea, con el mismo tratamiento. Yo no veía ahí ningún tipo
de... No veías la diferencia.
No había ningún tipo de patrón. El tratamiento era lo mismo, pero el papel que nos entregaban era diferente. Y sé de personas que trabajaron para órganos de control y represivos en Cuba y que llegaron a la frontera y le dieron un parol. Entonces...
Ha habido muchas denuncias de eso. Pero Oscar, ahora estás acá en Tierra de Libertad, estás luchando por ti, por tu familia, por seguir adelante. ¿Cómo te ha ido?
Bueno, el primer año ha sido fuerte, esperando el permiso de trabajo que ya me llegó en enero. O sea, estuve un año sin permiso de trabajo. Y ahora pues estoy poniéndome las pilas, como decimos en cubano, sí. Buscando mejor en los trabajos, estudiando... cuando mis niños me lo permiten.
Sí.
Y bueno, ya,
para seguir viviendo. Y con sí. Cuba siempre en el pensamiento y en el corazón, porque aunque estemos acá, de eso no nos olvidamos.
Exactamente. Yo estoy desesperado por tener una cierta estabilidad, para tener tiempo para poder aportar más al activismo desde acá, desde el exilio, y poder entonces continuar denunciando al régimen cubano y visibilizar a los que aún están allá luchando por todo el pueblo, ¿no?
Pero yo sé que muchos te agradecen todo lo que tú has hecho, Oscar. Esa travesía de ustedes, esa entrega tuya en Cuba, bueno, eso se te agradece muchísimo. Y nada, gracias por estar entonces acá en Radio Televisión Martí y éxitos. La vida te va a sonreír a ti, a tu esposa y a tus dos niños.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Un placer.
¿Esa musiquita tan rica?
Muévelo, porque vamos a despedir esta media hora con Afro Cuban All Star, Alba y Ben de mi carrera.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía escuchando Tempranito y de Mañana. Quiero felicitar al abuelo de Nebraska, que allá tan lejos, llegando por los norte. No, mentira, no tanto. Nos escucha el abuelo de Nebraska y a todos los que nos han escrito, por supuesto.
Bueno, un saludo para Mario, que nos escribe, dice, desde Caibarí en Villa Clara. Así que un saludo enorme para él y para su familia. Un gustazo que sea oyente.
Caibarí no es donde están los cangrejos en una época del año que pasas por una carretera y te ponchan la rueda de carro. Si tienes carro.
Si tienes carro. Y si tienes rueda.
Y si, claro.
Y si tienes combustible para pasar por ahí.
Bueno, no vayan a Caibarí si tienen tantas dificultades, entonces, pero...
Si hay tantos problemas, sí, así mismo.
Nunca he estado en Caibarí. Bueno, pues...
No. Un saludo para Mario, para su familia, para Segismundo, para Hugo, que nos escribe y que dice que te dé saludos. Así que un saludo para ti. Y él me dijo, dale saludos a Jacobito.
Hugo Vos. Bueno, gracias. No te me contagies, Huguito. No te me contagies, que estamos rodeados y no es de agua. No te me contagies, que este. Bueno, y el Segismundo también escribió. El Segi
sí,
apareció también.
Estaba por ahí.
Qué
sí,
bueno.
Dice
qué bueno.
Que está ahí en la sintonía, como siempre.
Qué bueno el Segi. El Segi. Déjame ver cuándo hago una ensaladita de aguacate ahí regalado.
Bueno, que se apure, que está lloviendo demasiado por estos días y vienen vientos sí, también, sí, así
sí,
que...
Sí, ponle unos pedacitos de scotch tape a los aguacates para que no se me vayan a caer.
Que los cuide, que los fildee
debajo, no vaya a ser que se cachen. Sola, bueno, se me olvidó presentar, un momentico, por favor. Teudy, te voy a presentar. ¿Quieres que te presente? ¿Qué dijo él?
Está como los muchachos cuando se van...
Esquipéame. Este programa de hoy.
Mira.
Tempranito y de mañana llega a ustedes gracias a la cortesía, la fina distinción y presencia invaluable de gente como Jaime Almiral, Teudy, Ariane González, Elena. Bueno, de ahí para allá esa gente no ha hecho nada por el programa, pero están aquí.
¡Ay!
¿Qué hizo ella y el otro? ¿Y el otro?
¡Ay!
No, Ariane sí que está aquí, pero...
¿Cómo? ¿Qué? Pero por favor, pero como se busca problema, gracias a Jorge Jauregui por lo que hace y que siempre nos tiene aquí el estado del tiempo. ¿Qué es lo que pasa contigo?
Así, no, un aporte
te busca,
solidario, dice, interesante.
Te buscas problemas. No, no. ¿Te gusta buscarte problemas?
No, compañeros afines que han trabajado aquí.
Y por ahora aquí estamos Alfredo y yo. Aquí estamos con ustedes. Porque después de lo que ha dicho Alfredo, no sé qué va a pasar.
Bueno, gracias a todos. Saludos a Chami también, a todo el mundo. Son las 9:04. Ya, que no. Son las 9:04 de la mañana. Nos vamos ahora, por supuesto, a un boletín de noticias con alguien que sí está aquí al pie del cañón. Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político del 11 de julio, Aníbal Yacel Palau Jacinto, se habría declarado en huelga de hambre en la cárcel de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, dijo su madre, Laida Yirki Jacinto, al programa Cuba al Día de Radio Martí.
Aníbal acaba de avisar una llamada telefónica que está plantado una huelga de hambre en Quibicán. Lo trasladaron el viernes de Melena para Quibicán. Fue una llamada de apenas 2 minutos que se interrumpió. No se sabe si se acabó la tarjeta, el tiempo, si le colgaron el teléfono, no sabemos nada. Con respecto al traslado hacia Quibicán, esto fue en el día viernes de esta semana, en el día que le correspondía su visita, que lo trasladaron sin avisarlos previamente. Lo único que tengo entendido es que había protestado, o sea, que se había manifestado su inconformidad con que estaban botándole la comida a los presos el día antes de la visita jueves, y les dijo que cómo iban a hacer eso, que en las prisiones se estaban muriendo de hambre, que los hombres se estaban desmayando y que ellos apenas tenían nada que darles de comer, que eso era una falta de respeto y un abuso, estársela botando. Y hoy fue que llamó a su novia y le dijo que por favor que me dijera, que no sabía si podía volver a llamar o no, que me dijera que estaba plantado en huelga de hambre. Yo realmente esperaba que en cualquier momento lo hiciera. Él utilizó una expresión conmigo que me lo dejó ver bien clarito. Y el viernes yo le pregunté en la visita, ¿tú por casualidad estás comiendo? ¿Tú estás en huelga de hambre? Y me dijo, no mamá, yo te lo estoy comiendo, pero si es el momento en que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. El problema es que ya llegó el momento de pasar a otro nivel de exigencia de libertad.
Palau Jacinto fue condenado a 5 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. Y hace pocos días se cumplieron 5 años del desastre aéreo ocurrido en La Habana, que costó la vida a 112 personas tras estrellarse un Boeing 737, propiedad de la compañía mexicana Global Air y fletado por Cubana de Aviación. Yolanda Huerga investigó en qué estado se encuentra la reclamación interpuesta por familiares de los tripulantes, de los 52 pasajeros y por la única sobreviviente.
La demanda interpuesta por un grupo de cubanos por el accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo de 2018 en La Habana parece no avanzar.
La compañía aérea, que era una compañía que tenía 2 aviones o 3 aviones al día siguiente del accidente, sencillamente desapareció. Posteriormente la compañía ha reaparecido en otro país, en Ecuador, y con otro nombre, Aeroregional se llama. La segunda dificultad es que el seguro que tenía era un seguro también muy malo, establecido por una compañía aseguradora rusa que pertenece a un grupo financiero que está sancionado por la Unión Europea y que está vinculado al entorno, digamos, del presidente de la Federación Rusa.
Indicó el abogado español Carlos Villacorta Salís, socio director de BCBLE, contratada por los reclamantes.
El gobierno cubano no ha ayudado a intentar ayudar a las familias para que las familias fueran correctamente indemnizadas y para que se conociera la verdad.
La demanda fue presentada contra la compañía Global Air, conocida comercialmente como Damos, contra su dueño Manuel Rodríguez Campo y 2 de sus hijos, y contra 2 aseguradoras, una mexicana y otra rusa. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con sede en España, ratificó como causa más probable la pérdida del control de la aeronave debido a una cadena de errores con preponderancia en el factor humano.
Se podía haber evitado, porque desgraciadamente los accidentes de aviación, eso existe, pero cuando hay negligencia, otro tipo de intereses que no piensan en las personas, eso es muy duro.
Dijo Noelis García López, que perdió a su hija en el siniestro y a su nieta de 15 meses.
Que se haga justicia y que se aclare en realidad qué pasó, pero ese avión está volando en Ecuador.
La Comisión de Investigación determinó como factores contribuyentes al accidente inconsistentes inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones, errores en los cálculos de peso y balance, y bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo. Por su parte, la Global Air dijo en julio de 2018 que los datos obtenidos de la caja negra del avión mostraron errores de la tripulación en el manejo del despegue de la aeronave. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, designó a la jueza de origen cubano Meredith Sasso para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema del Estado. DeSantis dijo en un comunicado que la fidelidad de la jueza Sasso a la Constitución ayudará a preservar la libertad en Florida para las futuras generaciones. El gobernador agregó que como mujer cubano-americana, Sasso comprende la importancia del sistema constitucional y el Estado de Derecho. Sasso, hasta ahora jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de la Florida, afirmó que se sentía increíblemente honrada por el nombramiento. La juez aseguró que el Poder Judicial tiene un papel crítico y único en el gobierno constitucional y que ella está decididamente comprometida a defender el Estado de Derecho. Sasso, cuyos abuelos abandonaron Cuba en 1953, se crió en la capital estatal Tallahassee y se graduó en la Universidad de la Florida. En Colombia, una jueza negó la preclusión de proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por cargos de soborno y fraude procesal y el exmandatario podría ir a juicio. Manuel Arias Naranjos informa desde Colombia.
Pese a que la Fiscalía en Colombia había solicitado que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por el presunto soborno a testigos para que se retractaran o cambiaran sus versiones respecto a acusaciones que lo involucraban con grupos paramilitares, la juez 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, desestimó el pedido y señaló que no hay suficientes argumentos para cerrar el proceso contra el exmandatario.
Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia fiscal, información realmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo anterior, la fiscalía no acreditó la tipicidad del comportamiento y por tanto el despacho negará la solicitud de preclusión.
El proceso en contra del expresidente Uribe surgió luego de que el senador Iván Cepeda adelantara en el año 2014 un debate ante el Congreso en el que acusó al exmandatario de tener nexos con grupos paramilitares. Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y el alto tribunal en su fallo absolvió al senador y en cambio abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente haber sobornado testigos a través de su abogado para desvirtuar las acusaciones del senador Cepeda. La Corte dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, pero Uribe renunció a su curul en el Senado y al quedar sin fuero constitucional su proceso pasó a la justicia ordinaria, donde una jueza lo dejó en libertad y su defensa solicitó a la fiscalía archivar el proceso, decisión que no acató la juez 41, por lo que Uribe podría enfrentar un juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Una adolescente es la sospechosa de haber provocado el incendio donde murieron 19 jóvenes y otros 17 resultaron heridos en una residencia escolar en Guyana tras quitarle su celular, así lo aseguró la policía el martes. Más detalles con la agencia AFP.
Una adolescente de 19 años es sospechosa de haber provocado el incendio, donde murieron 19 jóvenes y otras 17 resultaron heridas en una residencia escolar en Guyana. La policía del país sudamericano informó que las investigaciones revelan que una estudiante provocó el incendio porque la supervisora del dormitorio y un maestro le quitaron su teléfono celular. Antes del informe, un alto funcionario reveló a la France Press que la joven admitió haber comenzado el fuego y que, según testigos, ya había amenazado el sábado con quemar las instalaciones por la incautación de su móvil. Después de que la encargada le quitó su teléfono, fue al área del baño, roció insecticida en una cortina y encendió una cerilla. El fuego arrasó rápidamente el techo de madera y destruyó todo el edificio. Los bomberos llegaron 25 minutos después de comenzar el fuego a las instalaciones, donde se hospedaban 57 estudiantes. Los encargados cerraban a las 9 de la noche para asegurarse que las niñas no escaparan. La responsable de la residencia, cuyo hijo está entre las víctimas mortales, declaró que entró en pánico y no pudo encontrar la llave correcta para abrir la puerta, lo que demoró la evacuación. La estudiante que inició las llamas permanece bajo custodia policial en el Hospital Madia, mientras las autoridades buscan determinar si podría ser acusada bajo la Ley de Justicia Juvenil.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
9:14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y como es costumbre aquí en este programa, vamos a hablar de cosas interesantes que pasaron un día como hoy, 24 de mayo, pero de otros años. Exilita, saca papel y lápiz que
No. Yo no necesito eso. Yo te puedo grabar desde aquí y guardar todo lo que tú estás diciendo ¿sí? con el teléfono.
Deja.
Los tiempos cambian. ¿Para qué necesitamos papel y lápiz?
Verdad. Bueno. Vamos a comenzar con esta efeméride. Un día como hoy del año 1844, desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore, el inventor Samuel Morse, Morse, dicho como yo pronuncio en inglés, Samuel Morse, emitió el primer mensaje telegráfico. Y la primera frase transmitida por Samuel Morse usando hilos telegráficos fueron: ¿qué nos ha traído Dios? Una cita que pertenece al capítulo 23 y versículo igual del libro de Números del Antiguo Testamento. Eso fue lo primero que se transmitió por un mensaje telegráfico. ¿Qué nos ha traído Dios? Bueno, pues nos trajo el invento, gracias a Samuel Morse, de la telegrafía. Un día como hoy, pero del año un poquito más para acá, pero del 1800 también, 1883, después de 14 largos años de construcción, se inauguró oficialmente el puente de Brooklyn, el primero construido con cables de acero. Así que para las personas en la ciudad de Nueva York que están cruzando el puente de Brooklyn en este momento, pues está de cumpleaños. Mide, para los curiosos de los puentes, 1825 metros de largo. Y, mide 1825 metros de largo. Empezó a construirse en 1870 y terminó en 1883. Entre 13 y 14 años de construcción. Así que muchas felicidades a las personas de Nueva York. Un día como hoy, del año 1930, una dama llamada Amy Johnson fue una pionera de la aviación británica. Fue la primera mujer piloto en volar solo desde Gran Bretaña hasta Australia. ¿Qué clase de viaje hizo? 1800. Jaimito, ¿a ti que te gusta la aviación? ¿Volarías solo desde Gran Bretaña hasta Australia en un avión? ¿Qué avión?
No le pidas esos datos porque si no, no terminamos hoy acá. No se la pongas tan difícil. ¿Di sí o no, Jaime?
No, dijo que sí.
Y ya, y punto, no le pidas datos. Terminamos mañana.
Desde Inglaterra hasta... ¿Hay qué? Dice que sí. Pero, dice que sí. Eso es lo que tenía en mente yo, pero que tú querías que tú... Dice Jaimito que sí, que puede hacerlo, pero que tiene que hacer escala. Más o menos si vas de Gran Bretaña a Australia, me imagino yo que atravieses así, ¿por dónde le das la vuelta al mundo? ¿Por aquí, por allá? Sí. Bueno, me dio una respuesta como si fuera un candidato político. Uh-huh. Tiene que hacer un plan de vuelo. No me dijo una respuesta concreta. Está bien, ¿no? Yo no lo haría. Ni contigo al lado de piloto. No, qué va. Bueno, un día como hoy de el año 1933, el Reichstag concedió amplios poderes a Adolfo Hitler por 4 años, que aprovechó, por supuesto, para gobernar Alemania a su antojo. Ya pasa, ya ustedes saben lo que pasa cuando se le da amplios poderes a una sola persona. Por eso es que Exilda aquí, ella sola, no manda, porque claro que no. Obviamente no puede mandar. No. Ella busca apoyo.
Yo no quiero mandar, ni
gente.
En mi casa. ¿Para qué?
Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. En 1879 nació H.B. Reese, inventor estadounidense. ¿Y qué inventó este señor? Bueno, ¿lo has visto los paqueticos esos de caramelos y de eso que dice Reese? Este señor fue el inventor de eso. Así que 1879 nació Reese. Un día como hoy del año 1940, un señor nombrado Igor Sikorsky, y también, Jaimito, esto tiene que ver con algo que te gusta a ti, el inventor del helicóptero, realizó la primera prueba exitosa de un helicóptero de un solo rotor. Este señor nació en Ucrania, después se mudó aquí a los Estados Unidos y siguió viviendo hasta su muerte en Connecticut en el 72. Fue pionero de la aviación que diseñó el primer avión de 4 motores y el primer helicóptero fabricado en cadena. Así que imagínense ustedes, qué cerebro, caballero, para imaginarse todas esas cosas. Estamos hablando de 1940, primer helicóptero en 1940. Exilda está totalmente embobecida con lo que estoy diciendo.
Entusiasmada, estoy súper entusiasmada. Tan interesante.
Un día como hoy, del año 1900.
Yo te dejo, yo dejo que tú seas tú, que tú te destaques, que hables.
Un día de esto voy a cantar también para ser yo, porque todo uno deseo cantar.
Qué bueno, sea lo que usted quiera hacer.
¿Qué voz me vas a hacer? ¿La primera, la segunda o la tercera?
Por favor, mira, te están regañando ya. A él le gustan los regaños, le encanta.
Sí, para que te divide un poquito ácido hoy, porque tenía un pellizquito en la cabeza y se le cayó. En 1943, un día como hoy en Polonia, en el marco del Holocausto judío, el joven médico Josef Mengele se convirtió en oficial médico del campo de concentración de Auschwitz. Este señor, Josef Mengele, por supuesto conocido como el Ángel de la Muerte, llegó a ser conocido por ese apodo porque era un sádico, un bárbaro, aparte de haber sido médico y de tener todo el conocimiento de doctorados de antropología y medicina que hizo, era un señor dedicado a hacer experimentos con prisioneros. Especialmente él buscaba a gemelos para hacer experimentos médicos. Huyó después de la Segunda Guerra Mundial, se fue a Sudamérica y ahí en una playa de Brasil, un día en cubano, le dio un patatún mientras estaba nadando y se ahogó. Pero duró hasta el año 79. Lo trataron de extraditar y no pudieron. Finalmente le llegó el llamado al infierno el 7 de febrero de 1979. Un día como hoy de 1965, el Reino Unido adopta el sistema métrico decimal. ¿Qué sistema métrico tú usas?
Y tú lo utilizas casi todos los días, ¿verdad?
No,
así es la vida.
Exilda, tú que ahora te mudaste de allá para acá. Tú
mides... ¿De allá para acá? ¿De sí. dónde? De silla, es lo único que me cambió.
No, de allá, del municipio de cabecera Mayarí, para acá.
San Germán. Ajá. Pero no fue ahora, fue hace unos años.
Bueno, pero
unos
te mudaste. Años. La pregunta, déjame
como mismo, como mismo te mudaste.
Bueno,
tú.
Déjame concretar.
Si me vas a hablar boberías, lo voy a decir al aire, no productor. Va, no boberías.
Puedes, no puedes colgarme porque no estamos hablando por
tírenle
teléfono.
Tírenle una musiquita porque no estoy para esto.
La pregunta,
no.
Déjame concretar.
No utilizo ningún sistema, no. ¿Qué? Cuento,
¿tú
no
mides las cosas en pulgadas o en centímetros?
No sé,
porque
no sé.
Porque como eres cubana americana, no, estás a la antigua.
Yo no tengo que medir nada. Yo no tengo que medir absolutamente nada.
No,
nada.
Chica, no se te puede preguntar.
No quiero que nada. Me preguntes nada.
Bueno, está bien. Ya,
tonterías, no.
No vamos a discutir ahora por eso. Un día como hoy del año 1976.
Hay que llevarlo así, porque si no, terminamos mañana.
Ella se hace así la bárbara ahora, pero ella después, después me está dando vuelta por allá por el puesto mío. Un día como hoy del año 1976, entre Londres. Oye, hoy le voy a dar por el gusto a Jaimito, que le gusta la aviación. En 1976, sí. Un día como hoy, entre Londres y Washington, la capital, Washington DC, comienza el servicio del avión supersónico, el Concorde, fabricado con combinaciones de gente sesuda, británicos y franceses. Imagínense ustedes que el viaje entre París y Nueva York, un avión comercial normal que viaja a una velocidad de aproximadamente unos 850-900 kilómetros por hora, demora 8 horas en cruzar el Atlántico. El avión, el Concorde, lo hacía en 3 horas y media. O sea, menos de la mitad de lo que hace un avión comercial. Viajaba alrededor de 2.410 kilómetros por hora. Cuando un avión comercial viaja, 900, más o menos, sí. Así que, bueno, un día como hoy, el año 1994, aquí en Estados Unidos, 4 hombres son sentenciados a 240 años de prisión, cada uno por la bomba alojada en las torres del World Trade Center. Recordemos que en el 93 se hizo un atentado por una célula cedular yihadista a la base de las Torres Gemelas, para intentar destruir las Torres Gemelas. En una oportunidad antes del 2001, vi una película de Hollywood en la cual se relata este atentado a las Torres Gemelas. La escena final, sospechoso que luego atrapan, lo están volando en un helicóptero sobre la ciudad de Nueva York, y el actor se asoma así y mira. Es una película real. Ahora no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar. El actor se asoma y dice una frase lapidaria. Dice: la próxima vez las vamos a tumbar. Eso fue antes del 2001, por supuesto. Cuando llegan los atentados a las Torres Gemelas del 2001, yo recuerdo haber visto esa película y digo: Dios mío, la ficción se convirtió desgraciadamente en realidad. Bueno, son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En declaraciones a periodistas en un foro sobre el estado de la libertad de la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que los periodistas de todo el mundo están cada vez más bajo asedio, en una gran variedad de formas. Ese hecho se ha manifestado muy poderosamente en la detención en Rusia del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gerskovich. Tenemos un país en el caso de Rusia que, al igual que un puñado de otros países del mundo, está deteniendo injustamente a personas, usándolas como peones políticos, usándolas como palanca en una práctica que es absolutamente inaceptable, y que estamos trabajando ampliamente para tratar de disuadir, pero también al mismo tiempo para tratar de asegurar la liberación de aquellos que están siendo detenidos injustamente. De hecho, según el moderador del evento, el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, 67 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados el año pasado, mientras que unos 570 están en prisión en 30 países de todo el mundo. Estados Unidos utiliza varias herramientas como presión contra los grupos que abusan de los periodistas. Una de ellas es la ley Robert Livingston de recuperación de rehenes y responsabilidad de la toma de rehenes, que impone sanciones contra aquellos que detienen ilegal o injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La ley Livingston es una herramienta importante, dijo el secretario Blinken. Nos da autoridades diferentes y nuevas para tratar de atacar a aquellos que están directamente involucrados en detener injustamente a periodistas o detener injustamente a nuestros ciudadanos. Incluye cosas como prohibiciones de viaje, congelación de activos, entre otras. Nuestra esperanza es que al aplicarlo podamos tener un efecto escalofriante en aquellos que participarían en estas prácticas en el futuro, dijo Blinken. Estados Unidos está tratando de contrarrestar en todo el mundo para ayudar a los periodistas, quienes de una manera u otra enfrentan intimidación, coerción, persecución, enjuiciamiento y vigilancia, aseguró el secretario Blinken. Esto incluye fondos para suministrar tecnología a los periodistas para defenderse contra litigios malévolos. Otro, para ayudar a los periodistas a protegerse de la intimidación y la coerción por parte de los estados. Contribuimos con decenas de millones de dólares a un fondo de libertad de medios para que los medios independientes refuercen su capacidad de continuar haciendo negocios, incluso en lugares muy difíciles, dijo el secretario de Estado. Es muy importante, afirmó Blinken, que nos comprometamos con personas que tienen una de las responsabilidades más importantes en este mundo, y eso es hacer que los gobiernos, que las instituciones rindan cuentas. iluminar donde hay oscuridad y dar confianza a las personas en sus instituciones, en las personas que tienen la responsabilidad de representarlos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican lluvias desde la tarde en el interior y costa norte del país. Una mañana parcialmente nublada en zonas de la costa norte occidental y en el sur oriental, con poca nubosidad en el resto de la isla. Desde el final de la mañana los cielos se tornarán nublados en zonas del interior y gran parte de la costa norte de Cuba, con chubascos, lluvias y tormentas, las que continuarán hasta el anochecer en el norte occidental y centro del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius y pueden ser superiores en algunas localidades en horas de la tarde. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles con poco oleaje en el norte oriental y una mar tranquila en el resto de los litorales. En las áreas donde ocurran chubascos y lluvias, se espera un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Y recuerde, esa persona que está en Manzanillo y que está cumpliendo años hoy, que descanse. Que se lo pongan todo en la mano. Acuérdate, no dispares un chícharo, que hoy estás de cumpleaños. Y otra vez, saludos al abuelo de Nebraska y a todas las personas que nos han escrito, por supuesto, de uno por uno, de uno en fondo. Todos.
Un saludo también para Angelito y tu admiradora número uno.
Mi estrella, en el Paseo de la Fama de Santiago.
Y felicidades, por supuesto, para esa persona que está cumpliendo años y que es parte del Club de Manzanillo, como tú bien has dicho. Recuerden que todavía, y la pregunta que yo voy a hacer es, ¿por qué siempre le dan permiso a Jacobo para llegar tarde? ¿Por qué siempre Jacobo llega tarde? ¿Por qué él puede y yo no?
¿Cómo para llegar tarde?
Sí, tú siempre apareces, Jacobo siempre aparece en la última media hora. Exilda y Jacobo, Exilda y Jacobito. Siempre llega tarde, siempre llega tarde.
Yo voy a ver.
¿Cómo ha aprendido de ti, Jacobito?
Tiene guardado el anuncio ese para borrarlo.
Jacobito, ¿cómo ha aprendido de ti? Siempre viene así de último. Bueno, nada, señores, nos queda media hora. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Exilda, hace poco hablamos de este joven cubano que subió a la cima del Everest, uh-huh, y que fue el primer cubano que lo ha hecho. Pero bueno, ya es una persona, no sé, ¿cuántos años tiene? ¿20 y pico? ¿30 y pico? Este cubano, no sé. qué edad tiene.
¿Porque lo vas a intentar?
No. Es que la persona más joven que subió a la cima del Everest, que es la montaña del mundo, uh-huh, tiene 15 años y la subió un día como hoy, un Sherpa. Un Sherpa es una etnia que habita en Nepal. Es la gente del este, eso quiere decir Sherpa. Con 15 años ese joven subió. Claro, esa gente que vive en Nepal están viviendo ahí prácticamente en montaña,
tienen su entorno.
Sí, pero con 15 años, de todas maneras, subió a la montaña más alta del mundo. Un día como hoy. ¿Cuál es la altura más grande que tú te has subido?
Las preguntas de él es para mí como si me estuviera hablando. Mira, no dice sé. El palomo que pusieron esta mañana.
Dice Teudi
que... Es como si fuera el palomo ese que pusieron esta mañana. Así, Teudi no ha dicho nada.
La altura de un chifo Robert.
Teudi no ha dicho nada. Le busca problema a la gente. Wow.
El chifo Robert bajito. Un escaparate más grande.
Por favor.
Te dan miedo las alturas. Tantas cosas te dan miedo en esta vida, hijita.
Me das miedo tú. Y sigo aquí.
Son las 9:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hablará sobre los derechos humanos durante su viaje a Cuba, pero no presentará una lista de presos políticos, según se conoció el martes en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jonathan Hackwell, jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo que Borrell celebrará reuniones con autoridades cubanas, empresarios, representantes de las pymes y con distintos actores de la sociedad civil.
O sea que los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque no se limitará a los derechos humanos. También habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
Sin embargo, Hackwell descartó que Borrell entregue al régimen cubano una lista de presos políticos.
Por tanto, no se van a entregar listas de casos individuales a ese nivel de la visita del alto comisionado, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos individuales.
Aún así, el eurodiputado socialista alemán Udo Bullmann, presidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, insistió.
En nombre de nuestra subcomisión, permítame expresarle nuestra esperanza más sincera, nuestro deseo, pues, de que los prisioneros políticos formen parte de la agenda, de que sí que se mencionarán los nombres.
En la comisión también intervino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública.
En el turno de los eurodiputados, Leopoldo López Gil, del Partido Popular, leyó una carta enviada por una plataforma opositora cubana.
Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el Estado cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura, como tampoco lo es la decisión de construir hoteles en lugar de hospitales durante la pandemia.
El debate en la Eurocámara incluyó una evaluación de los supuestos daños del embargo de Estados Unidos, con análisis como el del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor.
Las sanciones no son la directa causa de las dificultades políticas en el ejercicio de los derechos de los cubanos, pero que dan una narrativa de justificación al régimen, me parece obvio. Por tanto, lo que necesitamos hacer es quitar excusas.
En representación de los partidos comunistas, el eurodiputado Manu Pineda calificó de delincuentes a los presos políticos cubanos.
¿Han habido presos políticos? Bueno, hay presos, obviamente. Hay delincuentes. En España también hay presos, en todos lados hay presos. En España tenemos presos hasta raperos. O sea, no digamos que nosotros podemos dar clase a los demás de cómo se meten preso a los disidentes.
En la sesión también participaron Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara realizó el martes desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay la llamada semanal que le corresponde y habló con la activista Yanelis Núñez, quien reside en España. Núñez dijo a Radio Martí que le preocupa la salud de Otero Alcántara y que el artista está a la expectativa de la visita a Cuba del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Es parte, digamos, de las llamadas que él hace cada semana, aunque a veces tiene problemas con la tarjeta telefónica, que se la bloquean, o incluso los teléfonos de la prisión, supuestamente los que le corresponden a él, pues tienen problemas. Lo que me preocupa más que nada es que está enfermo hace 2 días. Me dice que tiene mucha migraña, que ha tenido fiebre. Ayer recibió una inyección para la migraña porque dice que le dolía mucho la cabeza y Luis Manuel no padece de migraña realmente. Hay otra persona dentro de su mismo destacamento, digamos, no sé cómo se llama eso ahí adentro, pero que también está enfermo, porque le pregunté expresamente si era algo ya viral que podía contagiar a otras personas o que podía ser algo más masivo. Y me dijo que al menos otra persona está enferma. Y bueno, a mí todo esto de las enfermedades dentro de la prisión siempre me preocupan, porque sabemos todos los brotes de enfermedades que hay, de denuncias que se han hecho ya en distintas prisiones del país. Entonces, ante cualquier alerta que él me hace, yo lo denuncio. Por lo pronto, aún se mantiene así con dolor en el cuerpo, con migraña, con fiebre. Está, pues nada, sobreviviendo como puede. Se ha enterado de la próxima visita a Borrell, a Cuba. Entonces está pendiente, ¿no?, de qué va a salir de esa visita, ¿no?, con respecto a los presos políticos en sentido general.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar que se uniría en La Habana a las protestas antigubernamentales que sacudieron ese día gran parte de Cuba. El artista fue condenado a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Y la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, presentó un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración que contempla crear una vía legal a la ciudadanía para 12 millones de inmigrantes ilegales que se creen que están en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos tres grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera, ¿no?
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobierno boliviano anunció varias acciones ante un caso de pederastia que involucró a decenas de menores de edad y destapó otras denuncias en medio de la conmoción de la ciudadanía. Desde Bolivia los detalles los tiene Fabiola Chambi.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco para solicitarle que se abran los archivos eclesiásticos y se remita información de todas las investigaciones realizadas por el Estado europeo sobre casos de abuso sexual cometidos en el país, para que autoridades civiles investiguen los delitos y posibles encubrimientos. En la carta también se fijó una postura expuesta textualmente. El Estado boliviano se reserva el derecho de admitir el ingreso de nuevos sacerdotes y religiosos extranjeros a territorio nacional que tengan antecedentes de abuso sexual. En tanto, ya se encuentra en el país una comisión del Vaticano liderada por Monseñor Jordi Bertomeu, hombre de confianza del Papa Francisco y conocido como el agente 007, encargado de investigar a fondo los casos de abusos sexuales del clérigo. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana informó que se realizarán encuentros de carácter reflexivo en los próximos días, en un clima de profunda cercanía hacia todos aquellos que han sido víctimas de la lacra de los abusos de la Iglesia. Desde que se conoció el caso del español Alfonso Pedrajas, más denuncias de pederastia han salido a la luz y autoridades judiciales realizaron allanamientos a las oficinas de la misión de jesuitas y el gobierno dijo que se investiga a más sacerdotes activos, no solo de la Compañía de Jesús, sino de otras congregaciones. En medio de este panorama, la senadora opositora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, reclamó que las investigaciones no tomen en cuenta esferas políticas, donde también hay denuncias de abusos a menores.
El día que se investigue no solamente al señor Evo Morales, sino a todos los diputados, senadores, ministros, exministros acusados de casos de pedofilia, porque han sido acusados en fiscalía, ese día tendrán la clave y la moral de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Nosotros repudiamos este hecho, pero que las investigaciones se hagan en el marco del debido proceso.
Se trata de un proyecto de ley para la imprescriptibilidad de estos delitos y la conformación de una comisión de la verdad, que, como explicó a La Voz de América la abogada especializada en derechos a la niñez, Ninoska Durán, debe cumplir estos aspectos.
Una comisión específica de pederastia HLK, que esté conformado por víctimas y por organizaciones de derechos humanos, que pueda tener un control social y una rendición de cuentas a ellos, y el que se revise el componente de la Secretaría Técnica, porque ya ha comprometido su imparcialidad en esto, ¿no?
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Silvia y Jacobino.
9:44 minutos de la mañana, gracias a Ariane González. Y rápidamente vamos a repasar las efemérides musicales que tenemos para hoy. Y un maestro de la música, un inolvidable, está de cumpleaños hoy, vivito y coleando, Bob Dylan. Cumpleaños hoy. Muchas felicidades.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see.
Están escuchando Blowing in the Wind, una canción que lanzó en 1962. Entre todos los reconocimientos que tiene este maestro Bob Dylan está que en el año 2016 se le fue entregado el Premio Nobel de Literatura. Es, por supuesto, una de las figuras más influyentes de la música popular en este siglo y en el siglo pasado.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
También nació un día como hoy esta cantante peruana que responde al nombre de Susana Baca.
Caramba, ese loco, cierre esa puerta.
¿Qué dijiste al principio de la canción? Cierre esa puerta,
caramba, ese loco, cierre esa puerta.
Dice, mira, si yo...
No, Valentín, no.
¿Qué estás diciéndome?
No, Valentín, con palo no vale, Valentín.
¿Lo viste?
Mira, Jaimito.
No, Valentín, con palo no vale, Valentín.
Nos vamos a... Bueno, seguimos. En 1944 nació un día como hoy una diva de la canción estadounidense, la madrina del soul. Estamos hablando de Patti LaBelle, que está de cumpleaños. En la revista Los Rolling Stones la incluyó a Patti LaBelle en la lista de las 100 mejores cantantes de toda la historia, por supuesto. Llegamos a 1955, nació esta cantante estadounidense que responde al nombre de Roseanne Cash.
Boys say, when is he gonna give us some room to burn?
ese apellido, por supuesto, es la hija del ícono de la música country, Johnny Cash. Seguimos en 1955, nació un día como hoy David Leonard, este músico estadounidense. Vamos a 1962, nació un día como hoy este músico venezolano, Eladio Mujica. Y en 1969 nació Rich Robinson, músico estadounidense de Black Crowes. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Llegamos a 1970, año del nacimiento de Exilita. Coincide con el nacimiento de Tommy Page, cantante estadounidense. En el año 2017. En el año 1973 nació Rodrigo Bueno, cantante argentino, ya fallecido en el año 2000. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la Vera. Nos vamos a 1975. Nació esta cantante británica cuyo nombre es María Lawson. Llegamos a 1988. Fecha como hoy nació Billy Gilman, cantante estadounidense. Ahora vamos a pasar a celebridades que fallecieron un día como hoy. Este señor, señores, cuando ustedes lo escuchen, falleció un día como hoy de 1963, Elmore James, guitarrista estadounidense de blues, un maestro de la guitarra. Escúchenlo. En 1974, un día como hoy, falleció este compositor, pianista y líder de una big band, Duke Ellington. Más de 50 años en la escena, le decían el Duque. Llegamos a 1991, falleció un día como Gene Clark, cantante estadounidense The Byrds. To everything
there is a season. Bueno, vamos a pasar entonces la página, ¿no? John. Bueno, les cuento que el cantador español Diego El Cigala realizará a partir del próximo 13 de septiembre la gira titulada Obras Maestras, que le llevará a 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá en menos de 2 meses. Esto lo informó el martes su compañía de relaciones públicas acá en la Florida.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día no hizo temblar de alegría.
Inolvidable, con el Bebo. Bueno, el Cigala celebró en el año 2022 los 20 años de este exitoso disco Lágrimas Negras, del álbum que lo llevó a la fama mundial de la mano del cubano Bebo Valdés con una gira por Estados Unidos. Ahora esta va a arrancar en El Paso, Texas, y finaliza el domingo 15 de octubre en Washington, D.C. El artista ha ganado 6 Latin Grammy, además de una nominación al Grammy por su álbum Indestructible y también Mejor Artista Solista en los premios Billboard. Bueno, Cigala ha vendido más de 2 millones de álbumes y sus giras lo han llevado a más de 30 países en los 5 continentes y ha tenido una larga carrera musical donde ha colaborado con artistas como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Mina, Caetano Veloso y Rosario. Y ahora, bueno, está ahí su próxima gira en septiembre. ¿Tú estás oyendo? Ten cuidado. Nos vamos. Nos vamos ya, Alfredo. Proyecto 1, el tiburón.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
Un poquito más suave. poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, 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 un poquito más duro.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.